La entrevista.
Con Pablo Ferrer, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estamos recibiendo esta mañana con mucho gusto a Pablo Ferrer, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, integrante de Asamblea Uruguay. Fue edil, director general de Secretaría en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de José Mujica. Y ahora tiene la responsabilidad de dirigir esta dirección de alta complejidad, la del tránsito de la Intendencia Capitalina. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, buenos días a la audiencia. Lamento una pequeña corrección.
Sí, claro.
Ex integrante de Asamblea Uruguay.
Ex integrante de Asamblea Uruguay, me parece muy buena la
corrección. Habíamos estado conversando de todo lo demás, de ese dato, ¿no?
De ese dato, ¿no?
Hoy por hoy integrante del grupo de Frente. Nueva Generación Frente Amplista, lista 1303.
Bien, muy interesante esa precisión política. Si me permite, avanzo apenas un minuto en todo caso en esta interna del Frente Amplio, que afronta debates ideológicos este año, también elecciones internas, y ahora una disputa para conocer finalmente la presidencia del Frente. ¿Cómo Frente Amplista, qué lectura hace de todo esto?
Como Frente Amplista, de lectura, digamos, del momento político interno del Frente Amplio, sí. Con preocupación, con mucha preocupación. Realmente nosotros estamos realmente sensibilizados por la situación, entendemos que en los últimos días no están siendo los mejores del punto de vista de la salud política del Frente Amplio. Uh-huh. No compartimos algunos estilos de confrontación, no compartimos los estilos de descalificación de los compañeros, ni siquiera de los adversarios, pero menos aún entre los compañeros. Uh-huh. No es nuestro estilo, no lo practicamos y la verdad que nos desilusiona bastante, en particular viniendo de algunos de los principales referentes políticos de la izquierda.
Si se persistiera en esta línea, ¿se compromete un futuro gobierno del Frente Amplio, Pablo?
Si se persistiera, creo que se compromete eso, creo que se compromete mucho más. Uh-huh. Creo que el Frente ha tenido siempre esa inteligencia política de acotar este tipo de situaciones. Y personalmente estoy convencido que esto es una demostración, por así decirlo, de que la ideología se está ocupando de algunos compañeros y que eventualmente es momento de que sepan tener una actitud de grandeza, diría yo, y dar un paso al costado.
Bien, vamos a hablar de algunos asuntos vinculados al tránsito de Montevideo, decíamos un asunto de alta sensibilidad. Primero, con un tema prioritario en estas horas y es la llegada de los Rolling. En ese sentido, los Stones han dispuesto, por ejemplo, la organización, una zona de exclusión importante. También me imagino que habrá algunas alteraciones en el tránsito cuando transite la caravana que los trae. ¿Cuánto de eso hay, Pablo, en este momento?
Bueno, en este momento, en realidad, a nosotros nos está demandando un operativo de importancia, diría yo. En este momento se está procesando, digamos, estas zonas de exclusión que se van evolucionando y que van creciendo en los entornos del Estadio Centenario, que ya comenzaron hace unos días atrás,
sí.
Pero que siguen evolucionando, digamos así. En estos momentos se está generando en una de las sendas de circulación de la Avenida Ricaldoni un doble sentido de circulación, con lo que ello supone en términos de complicación, que es una zona de Montevideo que además de por sí
es muy
congestionado. Y a estas horas, en particular, sí. tiene un índice de congestión importante. Pero bueno, es un desafío. Tenemos prácticamente casi la totalidad del equipo humano comprometido en las tareas en estos momentos, porque es el momento, digamos, de implantación, por así decirlo, de esta zona de exclusión, y es cuando nos demanda mayor presencia de efectivos, de personal.
Bien, el cierre, por decirlo en términos bien prácticos, más importante, se registra a partir de esta medianoche.
A partir de la medianoche ya comienza una zona de exclusión vehicular que ocupa ambas calzadas, que ocupa también, digamos, también una exclusión peatonal también, y que lo que se ha dispuesto, sí, es asegurar, digamos, algunas posibilidades de circulación de los vehículos de emergencia y demás a los efectos, digamos, de... Hay que tener en cuenta que allí está el entorno del Hospital de Clínicas, está el Instituto de Higiene, está el CUDIMA, hay una serie de centros hospitalarios también que de alguna manera, digamos, requieren, digamos, tener Facilidad de acceso y asegurar el acceso, digamos, a esas situaciones que puedan darse de emergencia.
Claro. ¿Cómo se pondera un plan de esta envergadura? ¿Quiénes participan en el diseño? ¿Cómo se evalúa cuáles son aquellas calles que deben ser interrumpidas? Usted decía, por ejemplo, el propio pasaje peatonal está condicionado. ¿Cómo surge esta coordinación?
Acá hay una coordinación de múltiples actores que participa muy fuertemente la División Tránsito por parte del Servicio de Vigilancia, que yo diría tiene mucha experiencia en estas cuestiones. Participa también la Jefatura de Policía de Montevideo. Participa en este tipo de eventos. Todas estas coordinaciones, en realidad, en definitiva, están a cargo del Centro Coordinador de Emergencia Departamental. Que cuando la participación tiene estas dimensiones, digamos, de población afectada, es quien toma a su cargo la coordinación.
Claro, se estima que unas 50.000 personas estarán en el recital de los Stones en el Estadio Centenario. ¿Puede hacerse un paralelismo, una comparación con algún acontecimiento, sobre todo teniendo en cuenta estas disposiciones en el tránsito? ¿Cuando juega Uruguay, por ejemplo, o
cuando
es más amplio?
Uruguay. Cuando juega Uruguay o cuando hay algún partido clásico también, similares, quizás un poco mayores que en este tipo de circunstancias, ¿no?
Claro, y sobre todo la extensión del horario.
Sobre todo la extensión del horario, sí, es mayor que, sin duda, que cualquiera de esas otras actividades las que se lleva a cabo en esta circunstancia. Y acá hay también, digamos, condicionantes que tienen que ver con los organizadores y con el armado y demás, y con cómo se hace todos los aspectos vinculados a la circulación para el acceso, o sea, tiene que ver también con algunas condicionantes que no son las naturales de ese otro tipo de espectáculo.
Claro. ¿Y la zona cuándo quedará normal en términos de tráfico?
No, en términos de tránsito se empieza a normalizar a partir de la medianoche del martes, una vez terminado el recital. En realidad, además, también va a haber dispuesto unas zonas de estacionamiento específicamente para buses y para taxis a la salida del espectáculo sobre Avenida Italia, tanto en los dos sentidos de circulación de Avenida Italia en cuanto a los buses, y taxis, va a haber una disposición de los taxis, digamos, sobre Avenida Italia entre Ricaldoni y Ricaldoni, digamos, entre Centenario y Albo, por así decirlo. Entonces, y a partir de allí también se va a empezar a finalizar el espectáculo, se empezará a normalizar. Y en el correr del día miércoles se va a ir achicando, se va a ir acotando esto hasta quedar totalmente normalizado.
Correcto. Y la movilización de los Reyes del Rock aquí en Montevideo, ¿también le consta al equipo? ¿Saben por dónde estarán transitando?
Sí, hay operativos coordinados con los organizadores. También, dato curioso, una autorización o una solicitud para circular con determinado tipo de placas especiales, pero bueno. Cuestiones que, digamos, de esas ya son más.
O sea, les piden, por ejemplo, que queden identificados los integrantes de la comitiva con una matrícula especial.
Sí, pidieron una autorización especial a través del secretario general para circular con las matrículas S1, S2, S3 y S4.
Ajá.
Así que estarán muy visibles en la medida que se vean esas matrículas, van a llamar la atención, digamos, ¿no?
Desde ya, bueno. Con la lengua, me imagino, ahí, tan típica.
No las he visto las placas, pero supongo que la lengua entre el S y el 1.
Me imagino que sí. Bueno, y los desplazamientos son conocidos por ustedes, me imagino.
Sí, ahí ya hay coordinados los desplazamientos, junto con Policía de Tránsito también, y bueno, eso.
Bien, he visto algunas fotos de algunos de los Stones en Buenos Aires, recorriendo algunos espacios, así que veremos qué lugares de Montevideo eligen para tomarse algunas fotografías. ¿Es usuario del transporte público o tiene vehículo particular, bicicleta, en fin? ¿Cómo se maneja, Pablo?
Soy usuario de transporte público fundamentalmente y circunstancialmente de vehículo particular. No tengo de mi propiedad en estos momentos.
Bueno, ¿y cómo observa como usuario del sistema de tránsito de Montevideo, cómo lo observa? ¿Con mirada crítica, esperanzadora?
Yo creo que es necesario tener una mirada crítica, sin duda. Si uno no tuviera una mirada crítica, difícilmente se podría estar planteando cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos del momento. Quisiera tener una mirada más esperanzadora de la que tengo. En algo, para ser muy franco, cuando uno ve a las generaciones más jóvenes, y me refiero a las que ni siquiera están en edad de manejar, tienen una mirada más esperanzadora. Ocurre con el tema del tránsito, pero ocurre con otras actitudes, con otras...
Son los que nos enseñan.
Son los que nos enseñan en muchos planos. Creo que son generaciones más permeables a esos cambios de actitud que tienen que ver hasta con el comportamiento en materia de limpieza o con el comportamiento en materia de tabaco, de medio ambiente, etcétera. Con los comportamientos en términos de convivencia en general, que creo que es el tema por donde se debe enfocar el problema del tránsito. Y digo esto porque en realidad lo que a uno más le preocupa es que es muy poco esperanzador cuando uno mira cómo nos comportamos las generaciones más grandes, las que tenemos un papel más activo en el tránsito, ya sea como peatón, ya sea como ciclista, ya sea como conductor de un vehículo, de un birrodado, de un vehículo particular, de un taxímetro, de un ómnibus, de un camión, como sea. La verdad que uno ve con mucha preocupación cuál es la actitud con la cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos en el tránsito, ¿no? Digo,
ahí... ¿Y esa actitud pasa por un estado anímico exclusivamente? ¿Tiene que ver con el malestar con el que uno transita a diario? ¿Los niveles de agresividad que se han notado incrementados en el último tiempo? ¿Molestia con las decisiones que adopta la administración? En fin, ¿cómo se resume ese estado anímico que tenemos cada uno de nosotros cuando sale al tránsito capitalino?
Yo creo que hay fenómenos que se van retroalimentando, ¿no? Digo, me cuesta empezar por lo último, ¿no? A ver, no creo que uno maneje en el tránsito en función de las decisiones que toma la administración municipal o si, por ejemplo, estamos teniendo un problema puntual con la limpieza de la ciudad o no. Que haya un elemento
que condiciona
en ese sentido, me parece muy difícil pensarlo. Yo creo que estamos teniendo problemas, digamos, de lógicas de convivencia. Uh-huh. Tenemos problemas de culturales y de afectación de valores que vienen, a mi juicio, perdón que lo plantee en estos términos, de aquel paradigma de hacer la tuya en adelante. Creo que nos ha golpeado fuertemente. Sí. Y llegamos a un punto en el cual, en términos generales, la convivencia en el tránsito es sobre la base de que el otro ni siquiera existe, no de que no me importa o que yo tengo más derecho. Yo diría que ya llegamos casi a que el otro no existe, ¿no? Es una cosa realmente extraña, es muy preocupante. Tenemos un grado de incumplimiento y de violación de las normas de tránsito más elementales que yo creo que es alarmante.
¿Está medido eso, por ejemplo?
Lo que está medido es lo que fiscalizamos, lo que está medido es cuánto sancionamos, claro. Cuántas infracciones...
¿Y la falta principal cuál es?
La sensación que uno tiene es que estamos teniendo una capacidad muy baja de fiscalización o de sanción respecto de lo que uno mismo visualiza. O sea, soy principalmente usuario de transporte público, pero también ocasionalmente conduzco. Y la verdad es que en cualquiera de los roles, o hasta como peatón, salir y pararse en una esquina, bueno, acá en la zona céntrica mismo,
claro.
Uno se ve alarmado de que te quedas 2 minutos frente a una esquina y es un cruce en roja, un giro en U en mitad de cuadra en una avenida como General de Flores.
Digo, ¿y el director sanciona de oficio?
El director tiene la capacidad de sancionar, ha venido intentando resistir la tentación de, o por decirlo de alguna manera, quizás la obsesión, porque la verdad que uno dedica muchas horas de trabajo a esta actividad. Y parece un poco obsesivo que cuando uno sale del trabajo además siga como que realizando esas cuestiones. Y no está participando directamente de operativos.
¿Pero no ha anotado a nadie en la libretita, digamos?
Debo confesar que hace una semana atrás pedí la libreta y el silbato. Y ando con ellos ahora. Todavía sigo resistiendo la cuestión. Esto no hace que uno no vea las infracciones, y este comentario que te hacía, claro. Giro en un General Flores fue hace 15 días atrás, pero además en 2 minutos fueron una sucesión de infracciones que uno presenció allí, digo, como este giro en un, pero estoy hablando un día de semana, giro en un a mitad de cuadra, dos segundos antes un vehículo conducido por un funcionario público porque estaba uniformado, por eso puedo decir que era un funcionario público, o sea, no voy a entrar en más detalles, pero en donde el chofer no utilizaba el cinturón de seguridad, su acompañante era una mujer que llevaba a UPA una niña, que ninguno de los dos utilizaban el cinturón de seguridad. Y estoy hablando de General Flores a la altura de la terminal de Goe, ¿no? O sea, de la vieja terminal de Goe. No estoy hablando de en el medio del campo, ni... No, estamos hablando de cosas que no es... Es sorprendente, cuando uno lo mira con ojos críticos esto, llega un momento que digo, realmente preocupa.
Sí, sí, porque además nos remite a ese concepto de la necesaria educación para convivir en el tránsito, por ejemplo. Ahora, director, decíamos hoy que hay algunas campañas que tienen que ver con tratar de mejorar un poco el clima. ¿Es seguidor de la cuenta Chancho Sui, por ejemplo, que en su momento generaron tanta polémica?
Soy seguidor de la cuenta de Chancho Sui. En algún momento la utilicé, y estoy hablando en la función de director, para ver y para seguir y monitorear algunos acontecimientos. Hoy por hoy, honestamente, no la estoy siguiendo demasiado. En su momento nos sirvió mucho para tomar algunas acciones, en particular vinculadas al tema de algunos inconvenientes cuando se generaba algún problema con los semáforos, por ejemplo, días de lluvia, claro. Interrupción de los semáforos, bueno, tener el dato de dónde se estaba señalando que había un problema con esto y responder. Esto nos llevó a replantearnos algunas formas de coordinar este tema entre las distintas áreas de la división, entre las áreas de señales luminosas en particular y vigilancia, para reforzar y tener un sistema de respuesta más inmediata ante estos inconvenientes y coordinar las acciones. Creo que hemos logrado mejorar en ese plano bastante, y en un poco, digamos, el pensado de algunas de estas cosas nos sirvió.
Qué interesante. ¿Pero interactúan con la cuenta? No, es algo no, totalmente independiente.
La verdad que no hemos interactuado y consideramos que tiene, digamos, algunas cuestiones de reserva más allá de la propia denominación, inclusive. Ajá. Hay otras aplicaciones, por así decirlo, como es el caso de Waze, que en realidad hace pocos días atrás empezamos un esfuerzo de coordinación que yo creo que va a dar resultados interesantes para todo el mundo, principalmente para los usuarios de la vía pública, que es lo que importa, en el sentido de intentar generar, digamos, un sistema de retroalimentación, de comunicar de parte de la división a esta aplicación cuáles son los inconvenientes, los cortes de tránsito. Ajá. Que
¿cuál
hay,
es la,
los
cuál
que
es la, programados y demás? ¿El nombre de la aplicación?
Waze.
Waze, sí, con Z, ¿no? Waze.
Exacto.
Perfecto.
Es una aplicación internacional.
Que se puede bajar en cualquiera de los sistemas,
incluso además. Tengo idea que está querida ahora por el grupo de Google, y que, bueno, ha tenido un desarrollo importante y que tiene, digamos, conexión con Google Maps, incluso, y bueno, y que genera, digamos, en definitiva una fuente de información de ida y vuelta que tiene otras características distintas y que va un poco en línea también con algunos de los desarrollos que tiene planteados la propia intendencia, como es el Centro de Gestión de Movilidad y demás, desde el cual se está informando a la población, entre otras cosas, este tipo de cuestiones como cortes en el tránsito, etc.
Correcto. Debo celebrar, felicitarlos, porque del mismo modo que muchas veces cuestionamos algunas señales de tránsito defectuosas, lo de los semáforos, las baterías instaladas en el entorno del Palacio Legislativo, ha mejorado notoriamente un tráfico allí que se había vuelto muy complicado. Allí también se daba aquello de ir primereando, y la ley de la selva en esa manifestación tan común que tenemos para asociar estos líos del tránsito a la vida cotidiana, era precisamente eso, la ley del más fuerte. ¿Qué otro planteo de gran envergadura en materia de semaforización?
En realidad, en materia de semaforización de distintos grados de envergadura, nosotros tenemos alrededor de unos 75 proyectos con aprobación técnica. Que abarcan los más diversos puntos de la ciudad.
Cuando dice aprobación técnica es porque también ponderan aquello del necesario equilibrio en la ciudad, porque dicen, un bosque de semáforos lo que hace es enlentecer el tránsito.
Claro, va por allí, tiene que ver con eso. Aprobación técnica significa que, a nivel internacional hay parámetros con los cuales, parámetros técnicos que dan lugar a la colocación o no de un semáforo. estos parámetros tienen que ver con esto que tú señalabas, tienen que ver con la existencia o no de las interrupciones necesarias en el tránsito para poder realizar los cruces en forma segura, teniendo en cuenta tanto el tránsito vehicular como el tránsito peatonal, uh-huh. que no hay que olvidarse. Le digo esto porque, entre otras cosas, por ejemplo, uno se encuentra a veces con críticas a determinado semáforo porque en realidad no hay ningún tránsito vehicular. Uh-huh. Y es cierto, pero a veces también hay peatones que necesitan cruzar las calles y si no estuvieran los semáforos sería imposible hacerlo. Y esto, digamos, son ambos tránsitos los que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, en definitiva, esos criterios técnicos que están parametrizados en términos internacionales determinan, a partir del análisis, del estudio concreto de cada uno de los cruces, si se está en situación de establecer, digamos, un cruce semaforizado o no. Cuando decimos que tenemos 75 con aprobación técnica, en realidad es con aprobación técnica y política, o sea, con la aprobación, con la recomendación técnica correspondiente y con la aprobación política de parte de la autoridad de la división de tránsito de que es conveniente hacerlo. Cuando lo decimos así es porque, entre otras cosas, tenemos la aprobación técnica y política, pero no tenemos los recursos necesarios para hacerlo, claro. Lo cual, lo iremos resolviendo las medidas de las posibilidades.
Bien, pero seguramente habrá un ranking de prioridades también.
Hay un ranking de prioridades, y que además a veces puede tener algún grado dinámico, pero está establecido, sí, ese ranking de prioridades. Y bueno, seguimos trabajando en la medida de las posibilidades. En realidad, el día que se prendió el semáforo de los semáforos nuevos, así en Avenida de las Leyes, se prendió otro en Avenida San Martín. Y ahora estamos trabajando en uno que se estaría por inaugurar próximamente en Canelones y Pablo de María. Uh-huh. Hay una constante, digamos, esfuerzo por tratar de ponernos al día en este tema. Tenemos una dificultad que va por donde decía. Uh-huh. Algunos de estos cruces simplemente es semaforizar cruces existentes. En otros, como fue en el caso de Avenida de las Leyes, es parte, digamos, de un plan más completo, ¿no? Así se hicieron obras viales, sí, y corrimientos de canteros. Uh-huh. Se agrandaron las sendas de circulación más externas en Avenida de las Leyes y se comprimieron las sendas más internas. Bueno, hay muchas veces, digamos, un plan de semaforización está vinculado a otro tipo de intervención un poco, digamos,
bien,
más significativa.
Me preguntan por acá, por ejemplo, algunas personas sobre la imagen de los inspectores de tránsito, si ustedes entienden que también allí se ha trabajado, se ha mejorado la actitud del inspector de tránsito, en atención a que debe tener un papel sancionatorio cuando corresponde y también educativo. A veces se plantea como cierta discusión, el inspector de tránsito no está para educar, está para controlar. ¿Hay una mirada filosófica sobre ese aspecto, director?
Hay una preocupación, yo diría, constante sobre este aspecto. El inspector de tránsito no es una figura popular, por decirlo de alguna manera. A veces no ayudamos con distintas cuestiones, como la aplicación que nombrábamos más temprano, que hace, digamos, por así decirlo, remite, digamos, a una adjetivación muy negativa respecto de los inspectores de tránsito. Yo creo que hay que entender que la primera función de los inspectores de tránsito es fiscal no recaudatoria,
fiscalizar
el punto de vista del cumplimiento de la norma. Sin duda que hay temas que tienen que ver con papel educativo, por así decirlo, pero no necesariamente, o no es el primer papel. Yo en esto quiero ser claro. En realidad, los procesos de educación y de aprendizaje y de sensibilización respecto del cumplimiento de las normas, creo que son, digamos, de parte de otros actores. El inspector tiene un papel que es ese. Lamentablemente nosotros necesitaríamos tener mayor efectivo del que tenemos para poder, como decía hoy, estar más cerca, digamos.
¿Cuántos son actualmente?
Estamos con unos 250 inspectores.
¿Y cuáles serían los necesarios?
Con lo que tenemos que lograr hacer lo que podamos hacer. Yo creo que necesitaríamos bastantes más. Ajá. La verdad. creo que tiene que ver con la sensación de fiscalización que tiene que tener la población. Creo que hoy estamos con una baja sensación de fiscalización y por eso se cometen esas infracciones que uno las, cuando las ve, no puede creer. En realidad que se cometen cuando uno está, porque está de particular, porque si hubiera un inspector de tránsito nadie las comete. Claro. Entonces eso indica que somos realmente hijos del rigor de alguna manera, y de alguna forma creo que es importante lo que te decía, que la población tenga una sensación de fiscalización permanente. Ajá. También creo que hay que trabajar en el valor de las infracciones, quiero ser muy franco con eso.
¿Se está trabajando en eso?
Estamos trabajando en eso, pero como también estamos tratando de dar mucha prioridad a lo que hace al trabajo conjunto con las intendencias de todo el país y unificar criterios, en realidad lo vamos a trabajar en ese marco. Ajá. Pero uno tiene la sensación de que hay valores de las infracciones que están muy subvaluados. Uh-huh. Para, digamos, para el riesgo que este importa o para lo que puede llegar a ser el punto de vista, digamos, de la obstaculación o del perjuicio a terceros.
Digo, ¿y se modificó, por ejemplo, el criterio para la aplicación de multas, el criterio de distribución entre los propios funcionarios? ¿Cuál es el sistema actual?
Se modificó, pero no en aspectos, digamos, quizás sustantivos. Se modificó en función de otras cuestiones vinculadas a la implementación del SUSIB y demás. Uh-huh. Hay una fantasía, y esto lo quiero dejar como comentario por lo menos al respecto, de que los inspectores aplican mayor cantidad de multas por un estímulo económico. Uh-huh. Yo quiero decir que sí, los inspectores tienen un estímulo económico, por así decirlo, cobran un porcentaje de lo que se recaudan multas, pero que ese porcentaje está topeado. Uh-huh. y que por lo general se excede lo que se aplica de multas de lo que sería el tope correspondiente. O sea, cada una de las multas que aplican los inspectores en definitiva no termina, por así decirlo, en el bolsillo de los inspectores, ni mucho menos, se topea mucho antes que eso. Y en realidad después tiene un sistema, digamos, de pérdida de esa participación que va en función del cumplimiento de horarios, de cuestiones disciplinarias, etcétera, que son ajenas incluso al tema, digamos, de cuántas multas se pongan. Nosotros estamos siguiendo de cerca, en particular ahora, las cuestiones vinculadas a cuáles son el tipo de sanciones que se están aplicando y con qué características, y estamos trabajando, digamos, junto con el cuerpo inspectivo para focalizar algunas de las acciones en cuanto a esto.
Bien, muchas gracias a Pablo Ferrer, director de tránsito de la Intendencia. Ojalá que podamos generar estos espacios con más frecuencia, porque hay muchísimos asuntos. De hecho, aquí empiezan a llover algunas situaciones muy puntuales, muy particulares. El cruce de Cataluña frente a la policlínica del CASMO, SMI y SECOM es imposible para el peatón. Tiene un bebé, dice, es estresante y peligroso, dice en este caso Juan, de la zona de La Unión. Hay otros oyentes que aluden algo así como una especie de trampa, el solo bus, como nadie lo respeta aparentemente, ya en principio, al solo bus de Avenida Italia, por citar el ejemplo más notorio, se transforma en una trampa mortal, señala otro oyente, pero bueno, en fin, son situaciones muy particulares. Ferrer, esta sensación que tenemos muchas veces de que toda la ciudad está en obra y que eso también dificulta el tránsito, ¿en algún momento se supera esa instancia, digamos?
Bueno, en realidad, a ver, a nosotros nos genera preocupación desde la división, obviamente, el tema de las obras en la ciudad, porque nos genera, digamos, una repercusión. También hay que entender que esa dinámica de obras es una dinámica que tras ello tiene un resultado positivo. Uh-huh. ¿No? Muchas veces, hay veces que estas obras son de vialidad, otras veces son obras que tienen que ver con lo que va por debajo de la vialidad, ya sea de servicios de saneamiento, claro, de agua potable, de alumbrado, generan impactos, todas ellas generan impactos. Nosotros decimos siempre que en esto que el intendente habla mucho y nos hace un énfasis fuerte respecto de lo que es el trabajo transversal, nosotros bromamos mucho de que nosotros somos un área naturalmente transversalizada, ¿no? Sí. Porque digo, va a intervenir áreas verdes haciendo una poda y obviamente nos impacta en el tránsito. Va a intervenir saneamiento haciendo una obra y nos impacta en el tránsito. Y así tenemos, digamos, bueno, interviene Vialidad, que es un hermano cercano, más cercano que los demás, por decirlo de alguna manera, y nos impacta en el tránsito. Y tenemos que ir, digamos, sobreviviendo con esas acciones, tratando, digamos, de coordinar con todas las áreas de la intendencia para tener un desarrollo armónico. Pero además, empieza estas épocas carnavalescas y tenemos corsos por toda la ciudad. O empieza la temporada de carreras y tenemos carreras deportivas por toda la ciudad. Y es hermoso que la población se apropie de la ciudad de esa manera, pero todo esto genera impactos en el área de tránsito. Y por eso muchas veces, en realidad, el personal inspectivo que tenemos, en realidad también tiene que cumplir tareas vinculadas a estas a estos cortes de vías de tránsito, o tiene que cumplir tareas de ordenamiento, que para nosotros son fundamentales y prioritarias, como decíamos hoy, cuando hay un problema de corte de un semáforo, o cuando en realidad tenemos, por ejemplo, proyectos como los hay para el área de la fuente de Parque Valle, que es un proyecto ambicioso, una inversión significativa, y no lo podemos desarrollar. Entonces, prácticamente que a diario estamos con presencia de inspectores conduciendo el tránsito. Entonces, no, las demandas son cotidianas, no tenemos tiempo para aburrirnos, eso es algo muy positivo.
Me consta. Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutos y lo esperamos pronto.
Cuando sea necesario, repetimos la visita.